Pues vamos a continuar estudiando la palabra de Dios. El día de hoy tenemos el capítulo 2 de Lucas. Vamos al capítulo 2, en el que vamos a continuar con el relato más extraordinario que ha existido. El capítulo previo vimos como si fuera una especie de preámbulo, una introducción a la historia misma, y era una introducción importante porque nos habla de uno de los personajes que, de acuerdo a lo que dijo Yeshua, y eso a mí me dejó pensando mucho, no sé si ustedes lo han escuchado, dijo Yeshua, de los hijos, de los hombres nacidos de mujer, no hay un profeta mayor que Juan el Bautista. Y bueno, pues sí es considerable lo que está diciendo, porque pues me hace pensar en Elías, en Eliseo, en Isaías, en Jeremías, y bueno, no sé todavía exactamente en qué sentido lo diría Yeshua. Tal vez es porque finalmente Yohanan llegó a contemplarle, a conocer al Mesías, y a eso se refiere. Pero considerando esas palabras, por eso es importante el capítulo 1, porque toda historia tiene su origen, tiene su inicio, y en este caso la historia de Yeshua empieza un poco antes, digámoslo así, de su concepción, y es con el nacimiento de Juan, de Yohanan, Juan el Bautista, como se le conocía, aquel precursor, aquel que habría de preparar el camino del corazón de las personas para recibir la palabra de salvación. Y bueno, pues detallamos que Dios usó a hombres y a mujeres de fe, hombres como Miriam, por supuesto, a la madre de Yeshua, la cual no buscó ser exaltada para sí misma, no buscó ser adorada, no buscó un papel más relevante en la historia del que la historia misma le da. Simple y sencillamente se consideró, como dice ella, una sierva del Señor, indigna de ser usada por Él, sin embargo hallando gracia y por lo tanto pues siendo ese medio para que llegara el Salvador. Y llegamos al capítulo 2 entonces, en el que vamos a ver cómo todos los acontecimientos que suceden, hay un propósito detrás. ¿A cuántos de nosotros nos ha sucedido que cuando volteas hacia atrás te das cuenta que si no hubiera sido por tal situación, por tal evento, pues tal vez no estarías aquí, tal vez no te habrías casado con la persona con la que estás, tal vez no hubieras tenido ese trabajo, no lo sé, tantas y tantas variables que se mueven para que finalmente suceda algo. Yo le llamo a esto que es como si Dios jugara un ajedrez perfecto. ¿A cuántos de ustedes les gusta el ajedrez? ¿Alguien le gusta el ajedrez? Bueno, tenemos ahí un campeón, otro campeón, bueno, para que luego salgan ahí sus retas. Yo la verdad es que no me meto a eso, pero sí sé mover nada más las piezas. Pero, por ejemplo, cuando una persona juega contra una computadora y tú mueves una pieza, ¿sabes lo que sucede en la, digamos que en el cerebro de la computadora? Analiza en milésimas de segundo las millones de opciones de movimientos que puede hacer. O sea, es algo como que no imaginamos. Realmente así funciona también el cerebro, aunque no lo creamos, nuestro cerebro también funciona así. Entonces tú mueves una pieza en el ajedrez y la computadora analiza cuántos millones de movimientos puede hacer considerando el siguiente movimiento que tú hagas. Entonces, en base a los movimientos que tú hagas, la computadora analiza millones de situaciones que se pueden presentar para que al final siempre te gana. Bueno, a mí siempre me gana, no sé ustedes, pero a mí siempre me gana. Entonces, qué impresionante es eso. En la vida es así. En la vida Dios es la computadora, por llamarlo así, y nosotros en nuestro libre albedrío movemos las piezas. Entonces se cumplen dos propósitos o dos leyes. Por un lado, Dios respeta tu libre albedrío. ¿Tu libre albedrío qué es? Tú puedes mover las piezas del ajedrez como tú quieras. Puedes mover un peón, puedes mover un caballo, puedes mover la reina, puedes mover lo que tú quieras. Eso es libre albedrío. No te obliga, no te forza, no te presiona. Tú mueve la que quieras. Pero del otro lado también está Dios moviendo sus piezas para que en ciertas situaciones tú te veas obligado, entre comillas, a tener que modificar movimientos. ¿Sí me explico? ¿Sí me doy a entender esta idea? Entonces se cumple la soberanía de Dios, porque se cumple el propósito de Dios, pero también se cumple el libre albedrío. Así que ahí está el equilibrio perfecto entre nuestro libre albedrío y la soberanía y los planes que Dios tiene para nuestra vida. Entonces, pensando en ese ajedrez perfecto y en esas situaciones de la vida, se da un suceso prácticamente único en esa época, muy particular, que va a hacer que el Hijo de Dios, que el Mesías, tuviera que nacer en el lugar que de acuerdo a la Escritura debía de nacer, que es la ciudad de Belén. Entonces Dios no agarró a José y se lo llevó y a María así como en una nube, pues ahora nace aquí el bebé justo cuando están los dolores de parto. No, simplemente hizo que se presentaran situaciones normales de la vida para que las cosas se cumplieran. Y eso es increíble, eso es maravilloso. Eso es lo que la gente no ve como un milagro. La gente no piensa que llegar aquí, estar aquí es un milagro y que están sucediendo trillonésimas de acciones en el universo. Pero eso es algo planeado, es algo que Dios ha diseñado. Entonces, que tú estés aquí también es parte de un plan de Dios. Que tú escuches este audio es parte de un plan de Dios. Y entonces, en la historia de Yeshua, ¿cómo se manifiesta esto? Que les digo, cualquiera lo vería normal. Pero detrás de todo diseño, detrás de toda creación, hay un creador, un diseñador. Y dice el versículo 1, vamos al versículo 1 del capítulo 2, dice: aconteció en aquellos días, que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Y bueno, solo quiero hacer un breve paréntesis, recordarles que estos detalles que nos da el Evangelio de Lucas, diciendo, se levantó un edicto de parte de fulano en los días del gobernador tal, son evidencias históricas, comprobables, para que nosotros veamos que la Biblia es verdadera, que la Biblia es real. La Biblia no le tiene temor a la historia, a la arqueología, al buscar la verdad. No es un libro de fantasía. Si ustedes agarran pues cualquier libro de ciencia ficción o de fantasía, que el Hobbit o que el Harry Potter, no sé qué, pues ¿dónde están esos lugares? ¿Quién va a comprobar eso? No existe eso, en la mente nada más. Pero esto es comprobable, esto es real, estas personas existieron, vivieron, están registradas. Entonces esos detalles son importantes. Y como les decía, de pronto este emperador, el emperador romano Augusto César, que fue muy conocido porque fue un hombre que tomó el poder de Roma, que era como el emperador de todo el mundo, en base a la fuerza, tuvo una lucha con otro para finalmente tomar el control del imperio y ejercer la paz. Y fue un hombre que, digamos, se autonombró con este término llamado Augusto, que implicaba como si fuera una divinidad o una deidad, ¿no? Este tipo de términos lo que notaban o hacían ver era que se consideraba hasta cierto punto un semidios o una persona tocada por Dios. Ajá. Pues las características de muchos emperadores romanos que siguieron principalmente a partir de Augusto César fue esa. Entonces él logró establecer una relativa paz, obviamente con muchísimo derramamiento de sangre, ¿sí? Y tuvo esta idea de hacer un empadronamiento, decir, ¿saben qué? Vamos a hacer un censo, llamen al INEGI o a la institución que corresponda. En lugar de que ellos vayan, así como ahora que te tocan a la puerta y te toman el registro, no, ¿sabes qué? Tienes que ir al lugar donde naciste, donde se radicaba tu familia. Entonces, imagínense eso que implicaba un movimiento de masas y de gente de aquí para allá. Dice el verso 2, una vez más, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y estos censos no nada más tenían, lógicamente, la cuestión estadística, ¿no? De, ay, a ver, vamos a ver cuántos hombres hay y cuántas mujeres hay y qué religión practican, ¿no? Y cosas así como los datos que se dan. No, realmente, ¿qué está buscando aquí? Pues vamos a ver dónde recogemos los impuestos. Detrás de eso había un mover económico y también, por supuesto, tener un mapa demográfico de las ciudades, de las poblaciones, que pudieran representar a lo mejor cierto peligro, donde se pudieran conglomerar más judíos y que se pudieran levantar en armas u otros pueblos, en fin. Entonces, digo, hasta el día de hoy, por ejemplo, como detalle, el pueblo de Israel, la nación de Israel, hace lo mismo, ¿no? Hay ciertas poblaciones que están pues muy saturadas de ciertos de cantidad de personas árabes y trata de inducir o de promover que judíos vayan a vivir a estas ciudades como para regular o nivelar la población. Entonces, bueno, pues esto es el propósito que tiene y le toca a José, a Yosef, verso 4, subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Betlehem. Belém es casa de pan, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con Miriam, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Entonces, bueno, pues ya habíamos leído la anunciación que se le había hecho a Miriam y pasan algunos meses y viene esta noticia, hay que trasladarse, hay que moverse, cada uno a su población, y vamos a ver que coincide con una de las festividades más importantes también que marca la Escritura, que es, ¿qué fiesta es? La fiesta de Sucot, muy bien, la fiesta de los tabernáculos. Entonces, es lógico que Miriam tiene que acompañar a Yosef, porque bueno, pues trae una panzota, yo creo que así, súper grande. Está con ya bastante adelantado el embarazo. Y yo me imagino un poco esta situación, porque pues aquí no lo dice, pero yo lo imagino. Que qué difícil debió de haber sido para María, para Miriam, el cargar con esta cuestión de la reputación, de pues estar embarazada, de ahora sí como dirían, de salió embarazada. Y pues bueno, los rumores nunca faltan y los chismes nunca faltan, que si José era el papá, que si no era el papá, que bueno, si sí era el papá, pues ya se comieron la torta antes del recreo. Y bueno, como dicen por ahí, pueblo chico, infierno grande. Entonces, pues yo creo que el hecho de trasladarse a otra ciudad no debió de haber sido en este sentido tan negativo para ellos. Y yo creo que también el Eterno permite ciertas situaciones así. Y en este caso se la lleva por obviamente no dejarla en los momentos finales del embarazo. Pero era un viaje bastante riesgoso. ¿Cuántos kilómetros aproximadamente creen que hay de Nazaret a Belén? Por si se lo quieren echar caminando un día, le vayan sabiendo. ¿Cuántos le calculan? Bueno, pues está complicado saberle. Aproximadamente, por lo que leí, 128 kilómetros aprox. Entonces, aquí de repente nos quejamos que no, pues es que el camión me deja acá en la esquina, que tengo que caminar un chorro, que el calorón, que este, que no pasa taxi, que no pasa la ruta, que tal y tal cosa. De verdad que somos una sociedad bien blandita. Bien blandita, nos hace todo complicado. 128 kilómetros, una mujer embarazada con el esposo, bien semejante vientre y todas las incomodidades de un viaje que no era por carretera, no era en autobús, no era en guagua, pues era en burrito en el mejor de los casos, caminos empedrados, montañas, zonas pues obviamente a la intemperie todo el camino. Qué complicado, ¿no creen? O sea, qué difícil echarte así los últimos meses del embarazo cuando la mujer ya no puede ni dormir. Ahora vete hasta Belén en este trayecto por esta situación. Y se van los dos, pues ahora sí que a la aventura, se van los dos por fe, se van los dos también obedeciendo, que esto es algo importante. Porque cualquiera se hubiera justificado, ¿no creen? Cualquiera que diríamos, no, ¿saben qué? Pues hay que me perdone el César, pero yo no puedo más. O sea, esto está muy difícil. ¿Cómo voy a ir? ¿No? Como mujer embarazada viajando, no puede ser, es riesgoso, mira, el pediatra me dijo, el ginecólogo y todo esto, ya tengo el hospital pagado acá, ¿cómo crees que me voy a ir? No, o sea, ellos dijeron, bueno, pues darle al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, si hay que ir a la ciudad de Belén a empadronarse, pues vamos, y hay que cumplir, y van y cumplen. O sea, fíjense qué hombres, qué personas son, que tienen ese temor de Dios al final. Porque también Una persona que tiene temor de Dios es también un buen ciudadano. Es alguien que cumple con su país, que cumple los decretos de su nación. Y dice el verso 6, aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. O sea que llegó el momento del nacimiento. Y dio a luz un hijo, y dio a luz a su hijo primogénito. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Así que, pues casi todos los partos son como que inesperados, ¿no? Yo creo que por más que lo planees, es complicado, a menos de que sea cesárea. Pero todos los demás partos siempre tienen un factor de sorpresa. Y aquí, no sé si no lo esperaban, no sé si la planeación era vamos y regresamos. El caso es que les toca en ese momento. Y dice el verso 7, dio a luz a su hijo. ¿No? Y Mateo nos da un poco más de información al respecto, porque nos dice que al parecer este momento de cierta manera inesperada les tocó en un trayecto o en un lugar en el cual no esperaban esto y no había un lugar para llevar a cabo un parto como tal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que al parecer hubo alguien que los acogió. Y de acuerdo a lo que cruzamos la información con el Evangelio de Juan y por los cálculos que hicimos de la fecha en la que nace Yeshua y por la lógica que tiene el rol profético del Mesías, nosotros sabemos que es la fiesta de Sukkot, que es la fiesta de tabernáculos. Así que es muy probable que más allá de la imagen navideña que se tiene que nace en un establo, ¿no? Y que están así la vaca y el burro así, como que viendo, ¿no? A todo color, o sea, imagínense. Digo, yo creo que mujeres que han dado a luz se imaginarán que ustedes están pariendo y hay así un burrito viéndolas. Pues yo creo que dirían, no, sácate a bañar. No, pues ¿cómo crees? O sea, esto es como que no es lógico. Bueno, yo creo que efectivamente no eran las mejores condiciones, pero tampoco era la escena de postal navideña que están ahí todos los animales así rodeados, así viendo cómo nace. Pues no podía ser. Entonces, la concepción de Yeshua fue sobrenatural. Su nacimiento fue ordinario, fue un nacimiento natural. Y dice aquí que dio a luz a su hijo. Y esto se da a entender posiblemente que prácticamente lo hace sola Miriam. O sea, Yosef obviamente le asiste, pero prácticamente lo hace ella. Dice, dio a luz como las hebreas en Egipto que prácticamente daban a luz solitas. ¿Se acuerdan? Que llegaban las, ¿cómo se les llama? Las parteras, y que les decían, es que las hebreas son robustas y cuando llegamos ya salió el bebé, ya se lo llevaron, ya no sabemos. O ya no lo cambiaron y nos dijeron que fue niña y fue niño, no sabemos, pero qué bárbara, las mujeres hebreas son re buenas para dar a luz. Y yo creo que Miriam no era la excepción para dar a luz. Y se dio a luz a su hijo primogénito. ¿Eso qué significa? Primogénito, que es el primero de muchos que habrían de venir o de los que habrían de venir. No dice unigénito. Entonces, ¿qué quiere decir? Miriam tuvo más hijos. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, en la tradición católica se dice que María no tuvo más hijos. Pero aquí no dice esto. Aquí dice que fue el primogénito. Y, bueno, dicen que nació, que el nacimiento también fue virginal. Pero la Biblia, pues, no dice eso. Al contrario. Dio a luz a su hijo primogénito, no hay manera de verlo de otra forma. En fin, dice que lo envuelve en pañales y lo acostó en un lugar que el término griego, más allá de, no podemos saber con precisión si es un pesebre como se figura, ¿no? Como a veces se visualiza en las imágenes, tenemos sí, dice que es un lugar para el forraje. Eso es lo que implica la palabra. Entonces, bueno, pues ya se los dejo a la imaginación. La verdad es que no sé exactamente cómo pudieran ser esos lugares de forraje. Es entendible. Sí, yo también imagino que eran como pacas de paja. Y bueno, pues era en cierta manera como ponerlo sobre un lugar cómodo o suave a una criatura que acaba de nacer. Lo que sí me sorprende muchísimo es que ¿dónde decidió nacer el Señor? O sea, ¿dónde decidió nacer siendo el creador del universo? Porque dice en la carta de Colosenses que todas las cosas por medio de él, o sea, del Mesías, fueron hechas. Y bueno, aunque es otro tema, no ahondaremos en él, La realidad es que toda la creación fue hecha por medio de Yeshua. En Génesis capítulo 1, Yeshua está con el Padre creando todas las cosas. Ajá, y eso, bueno, se considera que es como un misterio dentro de la Escritura, el entendimiento de eso. Pero Yeshua es co-creador o el creador junto con el Padre de todo lo que existe. Así que Él nos hizo, Él creó todo. El creador de este mundo pudo haber nacido en el hospital más caro de México, o del mundo, o de Israel, o el que haya sido, y decidió nacer en un lugar que yo sí me inclino a pensar, por los datos arqueológicos, por lo que me tocó ver allá, que muchos de los lugares en donde se resguardaban las personas, incluso muchas de las casas que se encuentran el día de hoy en Nazaret, en Belén, en estas ciudades, eran como si estuvieran labradas en rocas, como si fueran grutas. Suena muy cavernícola a nuestra manera occidental de pensar, que nos encanta todo así, lo cuadrado y las paredes totalmente planas, así. Pero en aquellos días, muchísimas casas eran talladas sobre rocas, sobre piedras. Hagan de cuenta como si hoy fuera una cueva. Y se trabajaba madera y se decoraban y así. Pero eran cosas muy rústicas y muy sencillas. Y es probable que el Mesías nació en algo con esas características. Es sorprendente que eso, que el creador del mundo, que el salvador del mundo haya decidido nacer ahí. Y yo me preguntaba por qué. Y no solamente es por una cuestión de mostrar humildad. ¿Por qué creen que Yeshua decidió nacer en esas condiciones? No solo por humildad. Yo creo que es un reflejo de nuestro propio corazón. Que la verdad es que nuestro corazón, pues no es el lugar más habitable, más limpio, más acogedor, el más pulcro, el ideal. Sin embargo, aún en este corazón, Dios es capaz de habitar cuando estamos dispuestos a abrir nuestro corazón. Es increíble. O sea, aún en los lugares más bajos de la tierra, aún en los lugares más oscuros, aún en las tinieblas más profundas, hasta ahí puede llegar la luz. Y yo creo que ese es el ejemplo. Yeshua nació en una ciudad que para aquel entonces, Belén, era pues casi casi no aparecía ni en Google Maps. No, casi, ay, ¿cómo está? O sea, no estaba en nada, no estaba en el mapa. Dice, ¿qué es eso? Algo pequeñito. Y cuando dicen Nazaret, que se fue a vivir a Nazaret, hasta los mismos discípulos, ¿qué dijeron? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿Cómo crees? O sea, es una posilga ahí. No. O sea, no me digas que puede estar ahí el Mesías. Pues sí, yo creo que ese es el reflejo de que Dios puede habitar en cualquier corazón. A veces vemos gente que está en las tinieblas, total, dices, este cuate ya se perdió. Este sí es el duro de salvar. No, este sí está dificilísimo, pero ¿sabes qué? Dios es capaz de llegar a ese lugar, a esa luz. Si el Mesías fue capaz de escoger un lugar así para nacer, ¿por qué no habrá de nacer en corazones también igual? Y dice más adelante, en el verso 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. He aquí que se les presentó el ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Entonces, como les decía, una vez más, dentro de todos los sucesos que acontecen simultáneamente, están estos pastores. Algunos dicen incluso que la ciudad de Belén era en la ciudad en donde se pastoreaba y donde se resguardaba a las ovejas que iban a servir para los sacrificios en el templo, que de ahí se obtenían. O sea que estos pastores estaban resguardando, estaban velando las ovejas que se iban a usar en el templo de Jerusalén. Y bueno, pues no sabemos, es una especulación. Pero ¿por qué no? También pudiera ser, si la fiesta de Sukkot estaba aconteciendo, la fiesta de Sukkot es la fiesta en la que se llevan a cabo más sacrificios que ninguna otra. Entonces, se requería una gran cantidad, pues ahora sí que de ganado, de animalitos, para las ofrendas. Y estos pastores están en este lugar. Y esto nos hace ver también por qué es improbable que Yeshua nació en diciembre. Porque para aquellos días en diciembre, en estas latitudes, es una época o de mucha lluvia, o de mucho frío, o de las dos. Créanme, o sea, créanme que hace muchísimo frío y llueve bastante en esa época. Entonces, las ovejas son animales muy delicados que requieren de bastante cuidado, aunque no lo parece. No las pueden exponer al frío o a la lluvia de esa manera, porque al otro día igual ya se te enferman o no amanecen. Entonces, es muy poco probable que era diciembre, ¿sí?, para que estuvieran ahí velando. Y se les aparece el ángel y, para no variar, se espantaron. Así que la próxima vez que te asustes, puede ser que ande un ángel por ahí y te ande asustando. Se dice que hay este resplandor y ellos son los encargados de dar estas buenas nuevas. Son los primeros de manifestar esta noticia, después de que obviamente Joseph y Miriam lo sabían, de dar a conocer al pueblo estas noticias de gran gozo. Dice el verso 11, fíjense. ¿Por qué iban a ser noticias de gran gozo? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y estas buenas nuevas, estas noticias, como dice aquí, de gran gozo, creo que han perdido, digamos, que esta fuerza de sorprendernos o de maravillarnos. Ya estamos tan habituados a tanta información, la información va y viene, fluye tan rápido, que ya no nos sorprende casi nada. Todo el mundo ha escuchado esta historia una y mil veces, en películas, en series, en radio, en televisión, de todas las formas prácticamente. Entonces ya no se convierten como que en buenas nuevas de gran gozo. Aquí lo ponen los ángeles, como saben que llegó la noticia que estaban esperando. Pero, ¿para quiénes sí son buenas nuevas? ¿Para quién sí habría de ser noticias de gran gozo? Yo quisiera preguntarte, tú que estás escuchando esto, ¿qué te alegraría hoy? Muchísimo hoy. Que te dijeran qué. ¿Qué necesitas escuchar hoy para que haya una sonrisa en tu cara? Para que haya gozo en tu corazón. Digo, la verdad, siendo honestos, no tienen que decirme, ay, no, pues que el Espíritu venga o algo, ¿no? A lo mejor, ¿sabes qué? Es que estoy endeudadísimo. A mí me encantaría, las buenas nuevas para mí serían, ¿sabes qué? Aquí está el depósito, no sé, o una ofrenda de 80 mil pesos, pues qué maravilla, ¿no? ¡Wow! ¡Qué bendición! O, ¿sabes qué? Pues estoy enfermo, tengo esta situación. ¿Cuál sería una buena nueva? Pues que eres sano y que ya los resultados salieron bien y ya estás sano, ya estás bien, no pasa nada, ¿no? O pues que mi familia, que está lejos, que regrese, no lo sé. Todos tenemos siempre una noticia que necesitamos escuchar, ¿o no? Todos necesitamos algo que nos falta en la vida, pero debe haber prioridades. ¿Y por qué los ángeles dicen, venimos a darles noticias de gran gozo para todo el pueblo? Dice, porque vengo a anunciarles, venimos a anunciarles que en la ciudad de David ha nacido un Salvador. Así que, mientras no seamos conscientes de que necesitamos un Salvador, esto no son realmente buenas nuevas. Porque, ¿para quién es una buena noticia que te digan que sales de la cárcel si no estás en la cárcel? No tiene mucho valor, no tiene sentido ni siquiera. Y eso es lo que sucede en muchos casos. Que la gente dice, pues qué bueno tu rollo, qué padre está, pero yo estoy bien, como que qué bueno que a ti te hizo falta y a mí no me hace falta. Y eso no es verdad. Porque tenemos que ser conscientes que no importa quién seas, no importa qué tengas, todos necesitamos un Salvador. Y si no lo sabías, hoy necesitas saberlo. Que la paga del pecado es muerte y eso implica que vas a morir separado para toda la eternidad de Dios. Y esa es la peor noticia que nos pudiera pasar. Entonces, ¿qué requieres? Requieres a alguien que te saque de esa situación y no hay ningún otro nombre en el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Por eso los que hemos escuchado esto y hemos reconocido, como dicen, que estábamos en el hoyo, Esas son buenas nuevas. Lamentablemente, a veces las buenas noticias no son así hasta que no tienes primero las malas noticias. Y Dios no quiere que lleguemos a ese nivel. Dios no quiere que llegues a ese punto. Quiere que el día de hoy entiendas y sepas que Él quiere salvarte, que necesitas un salvador, que estás en una situación en la que por tus propios méritos no vas a poderte justificar delante de Él. Dice la Biblia que todas nuestras buenas obras, nuestra propia justicia, son como trapos de inmundicia. Y bueno, pues es un término muy fuerte, porque esos trapos de inmundicia en aquellos días, así se le llamaba a las, digámoslo así, a las toallas femeninas. Imagínense qué fuerte, qué grotesco, por llamarlo así, es la manera en la que lo presenta. El querernos justificar delante de Él, dice, son trapos de inmundicia. Entonces, no hay otro camino de salvación, no hay otra manera. Tenemos que reconocer que necesitamos un Salvador, y ese Salvador es el Mesías, es Yeshua, es el Señor. Entonces, bienaventurados los que esperan esa noticia, bienaventurados los que reconocen su pecado, porque ellos alcanzarán salvación. Verso 12 dice, esto servirá de señal. ¿Cómo reconocer? Dicen aquí, ¿no? Pensaron, bueno, ¿y cómo le vamos a hacer? Vamos a Belén. Como sabemos que es Él, aquí está la señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Pues bueno, pues era común envolver a un bebé en pañales, en ciertos trapitos, pero acostado en un pesebre, si era algo totalmente diferente. Y esa sería la señal inequívoca de que esa era la criatura, el ser que había nacido y que tenía el potencial de salvar a la humanidad. Dice el verso 13, repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, shalom, buena voluntad para con los hombres. Yo creo que estos ángeles, cuando se les dijo, pues llegó el Salvador del mundo, llegó el Mesías, que dijeron, vamos a Jerusalén, vamos al templo o vamos al palacio, porque ahorita van a tronar a Herodes, no se la va a acabar. Ahora sí, con todo. Y cuando les van diciendo, es un bebé, envuelto en pañales, está en un pesebre, como que han de haber pensado, what, así como que, ¿cómo crees? Esa es la señal es esa. No, yo pensé que la señal es, ahorita cae fuego del cielo, ¿no? O ahorita llegan millones de ángeles y legiones, o ahorita va a haber un cataclismo que, no sé, se va a abrir la tierra. O sea, va a ser algo extraordinario. Y, oh sorpresa, lo extraordinario fue, el Salvador del mundo está envuelto en pañales en un lugar donde se acostumbra a alimentar a los animalitos. Uf. Yo les pongo aquí, creo que hay muchas ocasiones, digámoslo así, Dios no cumple tus expectativas. ¿Pero en qué sentido no cumple nuestras expectativas? Que nosotros ya tenemos ciertos paradigmas de las cosas. Nosotros creemos que las cosas deben de ser de esta o de esta o de esta manera. Y si no las hace Dios así, como que entonces, no, pues ¿cómo crees, Dios? O sea, es que no puede ser de esa manera, porque mi idea es que Dios es así. ¿Y sabes qué? No sé si les pasó cuando leyeron la Biblia, pero todos tenemos un concepto de Dios. Todos tenemos una idea de cómo es, quién es, casi casi cómo debe de actuar Dios. Y cuando empiezas a leer la Escritura, ves ciertos pasajes y como que dudas un poco. Bueno, ¿y por qué Dios no dijo nada? ¿Por qué Dios no hizo nada? ¿Por qué Dios no le dio una variza a este? ¿O por qué Dios no castigó a este otro? ¿Por qué Dios no premió a esta persona? O sea, como que tenemos que madurar muchas veces en nuestro entendimiento de quién es Dios, cómo es Dios, cómo actúa Dios. Entonces, ¿cómo es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo actúa Dios? Aquí está la palabra. Tenemos que concebir a Dios en nuestra mente como dice la palabra y no como nosotros creemos que es. Por eso muchísima gente se termina decepcionando de Dios en momentos difíciles, porque dicen, no, 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 o sea, es que yo no puedo entender que Dios haga esto, yo no puedo aceptar que Dios permita el otro, es que yo no puedo creer que Dios sea injusto de esto. Entonces, más bien es, Dios no es como tú quieres. Más bien. Pues como Dios no es como yo digo que es Dios, pues entonces ahí nos vemos, ahí la cortamos. Entonces, nosotros hemos hecho a Dios a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Hemos invertido las cosas, ¿se dan cuenta? En muchos casos. Y así hay mucha gente allá afuera que sí cree en Dios, pero ¿qué Dios es? No, pues el Dios que yo creo que es el Dios que me acomoda, que me gusta, con el que me llevo bien, con el que me relaciono bien. Yo creo que a Dios no le enoja esto, yo creo que a Dios no le molesta el otro, yo creo que si yo peco en esto, pues ¿cuál es el problema? Y así, entonces todo el mundo tiene su idea de Dios. Y tenemos que madurar, o sea, yo les digo porque todos estamos en ese proceso. Tenemos que creer y aceptar a Dios como dice la palabra, lo bueno y lo malo o como sea. Entonces aquí en este caso, pues yo creo que no sé si les cayó un poco como sorpresa el... ¿Quieren conocer al Salvador? Sí, pues está en un pesebre. Uy, ¿cómo crees? Bueno, pues sí. Y fíjense que eso no los detiene. Que eso no los para. Y dice el verso 15. Sucedió cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén. Veamos esto que ha acontecido y que el Señor nos ha manifestado. ¿Qué ganas? ¡Qué gusto! Dice el verso 16, vinieron pues apresuradamente y hallaron a Miriam y a Josef y al niño acostado en el pesebre. O sea, tal cual, como les dijeron, tal cual sucedió. Y me gusta esta fe que es activa. Que la fe sin obras es muerta. Entonces, ¿qué dijeron? Sabes que estamos ocupadísimos, es que ahorita estamos cansadísimos. Tuve una semana tan cargada estas ovejas, una se escapó, ya sabes que las cabras son las más difíciles. O sea, sí quiero conocer al Salvador, pero aguántame tantito, ¿por qué? Porque ahorita no puedo. No dijeron eso. ¿Qué dijeron? ¡Vamos hasta Belén! No sabemos exactamente dónde estaban ellos. Dice que estaban en la región, pero dijeron, ¡vamos a Belén! Vamos a esta hora, no nos detengamos. Y yo creo que eso es un llamado de Dios hacia todos. Y una reflexión fuerte también. Queremos escuchar buenas nuevas o escuchamos buenas nuevas. Dios nos llama, Dios nos muestra algo. Pero cuando dices, oye, ven, vamos a la congre, ¿qué te dice mucha gente? Híjole, es que me encantaría ir, pero es que... De verdad que Dios conoce mi corazón, pero no puedo ahorita, estoy muy cansado. Es que anoche nos desvelamos, impresionante, ya no nos levantamos. Es como que una vez más somos, como que dices, bueno, pues entonces, ¿cómo vas a conocer al Salvador? ¿Cómo vas a conocer al Señor? ¿Cómo puedes decir que es una noticia que cambia tu vida? Si cuando te dicen, oye, pues aquí te doy los boletos, aquí están los boletos de entrada. Dices, no, sabes que sorry, estoy muy ocupado. Es la misma parábola que cuenta Yeshua. ¿Se acuerdan? La invitación al reino, al banquete. Y que se empezaron cada uno a excusar. Que dijo, no, sabes que no puedo, tengo un negocio, me salió una emergencia. De último momento me llamó alguien. Como que cené mucho, no puedo ir, bla, 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 bla. Y que digo, ¿sabes qué? No son dignos de ir. No son dignos del reino. O sea, no se creyeron dignos. Entonces yo les invito y me invito a que no dejes pasar esa oportunidad, no te dejes de congregar, no dejes de ver esto como una prioridad en tu vida. Que Dios quiere hablarte, que Dios quiere que le conozcas, que Yeshua quiere revelarse a tu vida. Pero Él no va a ir, digo, y perdón por el ejemplo, como testigo de Jehová, a tocar a la puerta de tu casa. Digo, qué padre, ¿no? Que fuera así. Pero no va a llegar ahí con sus revistas a decirte, yo sé que no puedes ir, yo sé que está difícil, no hay bronca, aquí te traigo las atalayas. O sea, desde aquí conocemos. No, ni siquiera es así, esa fe no existe. ¿Qué dijeron los pastores? Vamos hasta Belén, vamos allá. Hay una señal. Vayamos a corroborar esto. No se quedaron con la buena nueva y dijeron, ¡ay, qué bendición! Ya llegó el Salvador, ahí nos vemos, yo no hago nada. No, hay que hacer algo. Dice el verso 17. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Y todos, dice, pero Miriam guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Fíjense qué importante es esto. Ellos dieron a conocer estas noticias, no se quedaron con ellas. Y mientras tanto, dice Miriam, de alguna manera como si fuera un contraste, dice, ella meditaba esto, o sea, ella lo tomó con calma. Ella no sabía lo que sucedería, pero esa es una actitud muy sana, siendo incluso muy joven, ¿no? Porque no sabría lo que habría de acontecer, pero simplemente reflexionaba eso. Y a veces es sano eso. A veces es sano que cuando llega a ti una noticia grande, una buena nueva, una revelación, un entendimiento, a veces deseamos, órale, pues sobre todo tú le empiezas a decir de todo y no tienes ni idea bien de qué estás diciendo. Entonces, ¿sabes qué? Medítalo, sopésalo, óralo, y cuando lo hables, Dios te va a mostrar cómo y de qué manera hacerlo. Entonces, Miriam meditaba esto, lo puso como quien dice en manos del Señor y esperó a ver qué sucedió. Verso 20 dice, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Y cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Yeshua. Ese es el nombre. Yeshua significa Dios salva, que viene de la raíz salvación, Oshia, ¿okay? Dice, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Así que Miriam y Yosef, como una familia de personas justas, llevaron al niño a su Brit Milá. Imagínense, hasta Yeshua tuvo Brit Milá, ¿no? Porque hay historias en el judaísmo de personas que dicen que nacieron circuncidadas y que pues que ya así salieron, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que si el mismo Mesías tuvo que llegar a esto para cumplir este mitzvah, ¿por qué no habríamos de hacerlo todos, ¿no? Entonces dice después en el verso 22, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la Torah del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Así que esto es otro evento. El versículo 22 es un evento diferente a lo que aparece en el 21, que es el Brit Milá o la circuncisión. El versículo 22 habla de 2 situaciones, o 2 momentos, en el que se presentaban las personas delante del Eterno en el templo, y era para llevar a cabo lo que en el libro de Levítico 12 se plasma como la purificación de la mujer que acaba de dar a luz, ¿no? En el caso de que diera a luz un varón, tenía que separarse o abstenerse de acercarse a las cosas sagradas durante 40 días, ¿sí? Y aproximadamente en ese mismo tiempo se llevaba a cabo una práctica para cumplir lo que dice ahí, que santifícame a todo primogénito, todo aquel que abriere matriz, que hoy se le día se llama pidión aben, que en español se traduce, se entiende como el rescate del primogénito. Y es una ceremonia muy sencilla, linda, en el que simbólicamente el padre presenta a su hijo al rabino, en este caso se hace en una sinagoga hoy en día. ¿Y por qué hace esto? ¿Por qué hace ese rescate? Porque la Torah dice, todo el que abriere matriz, mío es. O sea, eso me pertenece. O sea, esto es para mí, esto es una ofrenda para mí. ¿Lo quieres? Pues págale. ¿No sabían eso? Para los que tuvieron primogénito, pues tienen que pagarle, chavos. Ay, ahorita pasamos la chequera. No, no es cierto. No, es algo simbólico, es algo lindo nada más, que es voluntario, lógicamente. Pero en los días del templo se llevaba a cabo así. El padre se presentaba con el bebé y ofrecía, no me acuerdo si eran 5 shekels, que era la moneda del templo, o lo que duraría en el templo. ¿Por qué? Porque Dios no acepta sacrificios humanos. Entonces, es al mismo tiempo un mandamiento rescatar al primogénito del hombre. Pero dice, al primogénito de la oveja, de todo, a ese no lo puedes rescatar. Al del hombre lo debes de rescatar. Así que dentro de los gastos que implicaba era el Brit Milá y el rescate del primogénito, más el hospital, ¿no? Ay, bueno, más todo lo que implicaba el parto. Entonces, así era la costumbre, ¿sí? solo varón, solo en el caso del varón. Solo con el varón se llevaba a cabo. Hay una serie de requisitos para que se cumpliera esto del pidión Abén, del rescate del primogénito. Se dice que solo una de cada 10 familias pueden cumplir esto. Porque, bueno, hay ciertas implicaciones. Tiene que ser el primogénito del varón, pero la mujer no pudo haber tenido abortos o partos antes. Si ya tuvo otro hijo antes, pues ya no es el que abrió matriz. Si tuvo una mujer antes, pues ya no se aplica. Entonces hay una serie de requisitos halájicos que se consideran para que se pueda llevar a cabo esto. Pero bueno, el punto importante aquí, y quiero resaltar, es que Miriam y Yosef eran hombres y mujeres temerosos de Dios. Se presentan delante de Dios, lo llevan al templo, llevan a cabo esta santificación de Yeshua, diciendo: aquí está nuestro primogénito, santificado es para ti. Porque cuando Dios rescató a los primogénitos de Egipto, ¿qué dijo? Míos son, me pertenecen. Entonces, ese me lo vas a entregar. Si lo quieres, tienes que rescatarlo. Entonces, es lo que hacen Joseph y María, o Joseph y Miriam. Y adicional, el verso 24 es muy importante. Fíjense, dice: para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Y en Levítico 12 habla de la ofrenda que habría de llevar la mujer cuando terminara, pues, este periodo de separación, después de dar a luz, después del sangrado, se presentaba delante del Señor, había hecho una purificación, y había la opción de presentar para ello. Dice, se los voy a leer, Levítico 12, verso 7, y él los ofrecerá delante del Señor, desde el verso 6, cuando los días de su purificación fueren cumplidos, o sea, el caso de la mujer, de la madre, por hijo por hija, traerá un cordero de un año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Entonces, esta ofrenda no es para el rescate del primogénito. Esta ofrenda es la que presentaba la mujer para su purificación. ¿Esto qué significa? Que aún María tuvo que llevar una ofrenda por sí misma de purificación. Entonces, pues, de que la purificación y que super, que virgen y siempre virgen y que en el parto fue virgen, si hubiera sido así, María no hubiera presentado esta ofrenda y no hay por dónde darle vuelta. Aquí está la evidencia que no es así, ¿ok? Porque ella misma presenta esta ofrenda. Fíjense lo que dice el verso 7. Él os ofrecerá delante del Señor, el sacerdote, y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces dos tórtolas o dos palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Así que esta ofrenda no fue para Yeshua, fue para Miriam. Ella necesitaba ser, pues digamos que presentarse pura, purificada, limpia una vez más. Entonces, pues tomen ese tipo de detalles porque a veces los pasamos por alto. Volvamos aquí a Lucas. Y ¿qué nos demuestra esta ofrenda que presentaron ellos? Se podía presentar un cordero, pero también se podía presentar esta cuestión. Así que si ellos presentaron estas dos palominas o dos tórtolas y no el cordero, ¿por qué lo habrán hecho? Porque no tenían dinero, porque era dependiendo de los recursos de cada quien. O sea que Yeshua le tocó nacer, o más bien escogió nacer en una familia que no tenía tantos recursos económicos, que eran de una situación económica humilde o modesta, ¿okay? La ofrenda que presentan demuestra eso. Y el famoso pasaje de que los reyes magos fueron y que le llevaron oro y todo esto, seguramente ya lo veremos, pero esto fue después. Porque si no, sin duda, pues ellos hubieran usado esas ofrendas para poder comprar un cordero y poder presentar la ofrenda con un cordero, ¿okay? Bueno, detalles. Dice el verso 25: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simón o Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Yeshua lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la Torá, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y Yosef y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Así que pues sin duda Yosef y María pues todavía como que no procesaban, no digerían, o sea, ¿qué habría de suceder? ¿Cómo habría Dios de hacer las cosas? Es algo raro, extraordinario. Y se presenta este hombre mayor llamado Simeón, que de acuerdo a lo que nos dice aquí, era alguien que esperaba la consolación, es alguien que esperaba en el Señor. Y de verdad, qué difícil es saber esperar. A veces la prueba complicada de la fe es esperar las cosas, esperar a que lleguen. Todos, sobre todo pues los más jóvenes, queremos arrancar el fruto antes del tiempo. Ya me siento listo, ya estoy, ya quiero, ya. Y eso tenemos que aprenderlo de las personas mayores. Por eso digo, somos la generación del microondas, ¿verdad? ¿Cuál es la del microondas? Pues todo es en automático, o sea, todo es en instantes. O sea, tú pones las palomitas y pues nada de que truenan y que el comando, no, metes aquí 2.25, vámonos ya, no, y hasta se desesperan los niños. Dos minutos, no, ya las quiero ahorita. O sea, no podemos ni aguantar eso. O sea, ¿no les parece extraordinario el mundo en el que vivimos? ¿Cómo todo sucede tan rápido? Nos hemos hecho unos impacientes en todo. Este hombre esperó su vida para ver ese instante solamente. Solo ese instante. Y no podemos esperar, nos desesperamos de todo. Ah, es que no llega la persona, es que no llega el trabajo, es que no llega el otro, es que yo quiero esto y quiero y quiero. Y anhelamos y anhelamos, pero morimos en el anhelo. Tenemos que aprender. Este hombre, dice, movido por el Espíritu, lleno del Espíritu, aguantó hasta este momento de su vida y Dios le dijo: no vas a morir hasta que eso llegue. Así que cuando Dios te dice que tiene algo para ti, lo peor que puedes hacer es apresurarlo en tus fuerzas sin consultarlo, porque lo vas a estropear. Es como cortar el fruto antes de que madure. ¿Qué sucede si arrancas la manzana o el fruto antes del tiempo? Ya no te lo vas a poder comer. O sea, lo ves, ya no está maduro, no te lo puedes comer. Y ya no va a madurar de la manera o el proceso que debería de tener. Entonces lo echaste a perder. Y así son muchas cosas, promesas de Dios en la vida. ¿Y qué estamos esperando hoy? Tú y yo estamos esperando lo mismo que Simeón, ¿o no? ¿Qué estamos esperando? Sí, ¿no? Anima a mí, yo creo con perfecta fe en la venida del Mesías. Dice, y aunque todos claudicaren, ¿se acuerdan lo que dice esa canción? Aunque todos claudicaren, aunque todos fallaren, aunque ya todos tienen la toalla, yo voy a esperar. Esa es la prueba de la fe. Así que él da incluso este cántico, esta alabanza a Dios que es profética, que sin duda son referencias al profeta Isaías, que habla de esa luz que vendría para todas las naciones, de ese Mesías que traería la Torá para todos los pueblos, sería luz en medio de la oscuridad, ¿sí? Y dice el verso 34, dice, y los bendijo Simeón y dijo a su madre Miriam: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Wow, qué palabra le dice aquí. Fíjate, este bebé está puesto para caída y para levantamiento. Esta piedra que va a confirmar a muchos también va a ser una piedra de tropiezo para otros. El Mesías, digamos, tiene esta característica que no podemos tomar una posición neutral delante de él. Y él mismo lo dijo: el que conmigo no recoge, desparrama. El que no está conmigo, está contra mí. Entonces no te la puedes llevar, como dicen, la fiesta en paz. No puedes tener términos medios con el Señor. O estás con Él o estás contra Él. O te va a levantar o te va a hacer caer. Está fuerte esto que dice. Y le dice esta palabra a Miriam diciendo, una espada va a traspasar tu misma alma, refiriéndose posiblemente al sufrimiento que habría de tener, lógicamente, como madre, como mujer. Imagínense, ¿qué madre quisiera ver a su hijo crucificado, muerto como un criminal, como un malhechor, como lo peor? Digo, todos tenemos entendido que la muerte es parte de la vida, pero el cómo morimos, eso es algo sumamente trágico, es algo que marca nuestras vidas. Entonces, ¿cómo murió su hijo? De la manera más deplorable que existía, de la manera más trágica, más cruel, más sanguinaria, ¿no? Con el estatus más bajo que podía haber. Terrible. Entonces le dice, una espada va a traspasar tu misma alma. O sea, híjole, va a haber sufrimiento. Y bueno, pues ser padre, ser madre, implica sufrir. Dice, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Dice en el Evangelio de Juan que no había necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre a Yeshua, porque él sabía lo que había en el corazón del hombre. Yeshua va a revelar y conoce lo profundo y las intenciones del corazón. ¿Y quién más tiene un encuentro? Ahora sí que es el capítulo de conociendo a Yeshua. Dice el verso 35, 36, estaba también allí Hanna, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Asher, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, es decir, 7 años desde que se casó. Y era viuda hacía 84 años. O sea, 84 más 7, 91, ¿no? ¿Sí? ¿Sí estoy haciendo bien la cuenta o no? ¿Sí, no? Ah, bueno, no se casó de 7, claro. Pues sí, tendría que tener, pues sí, como 90 y tantos. Bueno, ok, 180 años, está bien ya. Ok, porque se quieren casar de 40, ok. Okay. Bueno, pues los años que tuviera, por lo menos de viuda tenía, ¿dónde está? Ya me perdí. 84 años. 84 años de viuda. Wow. Dice, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Fíjense esto. Ese era su servicio al Shem. No era levita, pero servía en el templo. O sea que, queridos amigos, no hay pretextos para no servir al Señor. Digo, ¿hay alguien aquí mayor de viuda de 84 años? Porque sí, bueno, pues ahora mis respetos. Pero si no, oye, dice, esta mujer de día y de noche, ¿cuál era su ministerio? Con oraciones y ayunos. Oraciones y ayunos. ¿Es un servicio al Señor? Claro que es un servicio al Señor. Y no tenía sangre levita porque dice que era de la tribu de Asher. ¿Sí? Dice, esta presentándose en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Así que fue una persona más que daba testimonio y justamente pues con esa edad era un testimonio mucho más veraz para todos los que le escuchaban. Y también quiero comentar, no quiero dejar pasar este detalle también, porque bueno, nunca faltan quien pues trata de no ver las cosas, ¿no? Y en este caso, aquí dice que esta mujer era de la tribu de Asher, de la tribu de Aser. Y este es la evidencia que dicen unos, eso de las 10 tribus, eso de las raíces hebreas, es una fantochada, es un invento. ¿Por qué? Eso de que las 10 tribus están perdidas y que van a regresar y que a lo mejor tú eres una de ellas, es un invento chino. Bueno, así lo pongo, ¿no? ¿Por qué dicen eso? Porque aquí dice en el libro de Lucas que esta mujer era de la tribu de Aser. Entonces, ¿qué significa? Pues que ya sabían de qué tribus eran, que ya habían regresado las 10 tribus. No hay ninguna tribus perdidas. Y ponen este versículo como evidencia de que las tribus ya regresaron. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será suficiente? ¿Será cierto? ¿Será una invención el tema de las 10 tribus perdidas? A ver, ya los hice pensar, ¿verdad? No lo habían pensado, ¿verdad? Ahí está, ya ven, los atrapé en una, ¿cómo no? Ni se les había ocurrido. Entonces, ¿para qué decía, verdad? Bueno, como ya les dije, pues ahora les tengo que explicar, ¿ok? Porque yo sí he escuchado prédicas de esto, ¿no? De que no, que es tan mal esto. Bueno, ok. Para mí no es una evidencia suficiente el encontrar un solo versículo que diga que esta mujer es de esta tribu para decir lo que la misma Biblia en el libro de Reyes dice, que las tribus no han regresado. Y no hay ningún otro registro de que las tribus efectivamente ya estén reunificadas. Porque en el libro de Hechos, y estudiamos, tanto Pedro como Pablo en ciertas exposiciones, ellos dicen, estamos esperando los tiempos de la restauración. Pablo mismo, cuando está defendiéndose, dice, por eso estoy encadenado, por la esperanza que han de tener nuestras tribus, nuestras 12 tribus, ¿de qué? De que han de volver. Y las cartas de Santiago, las cartas de Pedro, ¿a quiénes están escritas? A las tribus que están en la dispersión. Entonces, si ya hubieron regresado, ¿para qué Santiago, o en este caso, bueno, Jacob se llama, para qué les escribe a las tribus que están en la dispersión si según esto ya regresaron? Más bien, lo que yo veo es que este es, como dicen, la excepción que confirma la regla. Justamente por eso se dice que es de la tribu de Aser, porque no se sabía de qué tribu eran. Entonces, como no habían regresado, es un acto extraordinario y es una muestra de que al final las tribus de Israel reconocerán también que Yeshua es el mismo Mesías. Y no es la evidencia contraria que confirma, que no, más bien esto confirma de que no hay tribus perdidas. Yo lo veo al revés. Esta es la regla, esta es la excepción que confirma la regla. No sé si están de acuerdo conmigo o no. ¿Sí? Entonces, bueno, pues sí, yo creo que regresó un remanente. Lógicamente, o sea, tampoco podemos decir que no regresó uno. Por supuesto que habrán regresado cuando regresaron de Babilonia, cuando regresaron de algunos de la misma Siria. Es lógico que regresaron, pero no podemos decir que regresó en su totalidad, porque pues nadie sabe de qué sitio son. Entonces, bueno, ya pasando este tope, sigamos. Dice el verso 39, vamos a tomar 5 minutos y terminamos. Dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años, fíjense, pasa un tiempo, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Yeshua en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día. Y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo, ¿no? Entonces, imagínate la angustia. Pues de que se te pierde un chamaco, digo, aunque tenga 12 años, pues sí te asustas, ¿no? ¿O no? ¿Algún día se les ha perdido algún hijo? ¿No? ¿Nunca se les perdió alguno? ¿Nunca se perdieron ustedes tampoco? Bueno, eran ejemplares ustedes. Bueno, los que sí nos perdimos alguna vez, yo un día me perdí en el desierto de los leones, así en este lugar inmenso, a los que conocen ese lugar en la Ciudad de México. Y sí se siente muy gacho, ¿eh? Pero aquí vamos a ver que no era la situación de Yeshua. Él no estaba perdido, ¿no? Al contrario, más bien, ¿no? Y bueno, vemos el detalle que dice que sus padres iban cada año a Jerusalén. Cada año guardaban la fiesta de la Pascua, que es un mandamiento, subir cada año a Jerusalén. Qué maravilloso que pudiéramos ir cada año a Jerusalén. Sería lo máximo, ¿verdad? Aquí Noemí sí ya le está gustando, ya le está diciendo cada año, pues está bien. Pero sería increíble. Y es común, pues, que en esa época, sobre todo, viajaban en caravanas, ¿no? Pues toda la familia ahí, todo el Itacate, imagínate, llevaban ahí sus tortas, todo, viajaban así todos juntos. Y pues también era habitual que, por lo general, la mayoría de los varones viajaba en la parte de atrás Y los niños de esa edad, pues ya sea que se iban con las mujeres adelante o se iban con los hombres atrás. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que Miriam piensa que Yeshua está con Joseph y Joseph piensa que lo tiene la mamá. Y pues no, no está contigo, no, pues yo pensé que estaba contigo, no, pues que con el primo, que con quién está. Y pues en lo que se dan cuenta ya pasó un día completo. Así que si se les perdió un hijo, no se sientan tan mal. Solo que espero que haya estado en el templo, ¿no? Y bueno, dice después, verso 46. Dice, pero como no le hallaron, en el 45, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí que tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les hablo. Bueno, puede sonar un poco áspero esta respuesta, ¿no?, a la pregunta que le hace Miriam. Creo que tiene que ver un poco con el lenguaje cultural de la época y la traducción misma, ¿no? No implica la respuesta de Yeshua, evidentemente, una falta de respeto, porque sería totalmente incongruente y contra la Torah que le dijeran, ay, ¿por qué se preocupan por mí? ¿No? Ya estoy grande, yo ya soy niño grande, ¿no? Pues no. Dice él responde, ¿por qué me buscáis? Que más bien la traducción sería, ¿por qué te angustias? O sea, como, ¿por qué te preocupas? O sea, como, no te angusties, ¿sí? O sea, no es el sentido de, pues, ¿por qué me busco? O sea, ¿por qué me están buscando? Sino más bien, ¿por qué están angustiados? ¿Por qué me buscan con angustia, con preocupación? Ajá, más bien ese es el sentido de la respuesta, que en este caso es una pregunta, ¿sí? Y la respuesta que les da, pues es una respuesta que evidentemente dice, no entendieron las palabras, no llegaban a comprender todavía la situación, lo que habría de acontecer. Y la respuesta de Yeshua y la situación en la que lo encuentran, imagínense rodeado de los rabinos, ¿no? Entonces, pues algunos dicen que tal vez estaba ahí Gamaliel, que tal vez estaba ahí Gilel, que estaba ahí Shammai, que ellos escuchaban las preguntas que hacía Yeshua, y yo creo que eran preguntas como que en el sentido de indagar, de hacerles pensar, ¿no? Preguntas sobre profecías mesiánicas, sobre la palabra, en fin. Y ella preocupada normal, pero la respuesta le recuerda algo muy fuerte y es, soy hijo de Dios. O sea, le recuerda la misión que tiene él en la tierra. Y yo creo que eso es algo que principalmente mamás, se los digo con todo cariño, pero de repente suelen olvidárseles, ¿no? Que ven a sus hijos y son sus ternuritas, sus terroncitos, sus puchunguitos, sus ¿qué más? Sus todas las demás cositas lindas, y piensan que van a vivir toda la vida ahí en las faldas de su mamá. Y les compran ahí sus juguetitos y el niño, no, ya no quiero eso, ya no juego con eso. Y se nos olvida que van a crecer y que van a tener que dar pues, sus pasos y su vida. Y es más, aquí, qué bueno en ese sentido. Si tu hijo se extravía y está en las cosas de Dios, por llamarlo así, qué bueno, ¿no? Malo sea que se pierda y que no ande en los negocios de Dios, sino en los negocios del mundo. Pero aquí Yeshua prácticamente para pasar a la edad de la juventud, de la adolescencia, enfocado él en las cosas de Dios. Así que yo quiero animar a los papás a que lleven a sus hijos al grupo de jóvenes, a que tomen ustedes como papás ese horario como el horario más importante para sus hijos. No porque ustedes estén ahí con ellos necesariamente, pero es ocupar a sus hijos en los negocios de Dios. O sea, ¿cómo le puede hacer un hijo en el mundo para tomar el lugar del padre en un negocio familiar? ¿Por qué fracasa constantemente esta difícil labor? Porque el hijo nunca estuvo en el negocio, porque no conocía lo que se hacía, cómo operaba, cómo funcionaba. Ya sea porque el papá nunca le dio chance de que se acercara y que empezara a aprender y tomara las riendas del negocio, o porque el hijo no se interesó. Pero a veces, pues bueno, llega a las etapas de la vida, fallece el papá o pasa algo y el hijo entra al negocio y ¿qué sucede? Quiebra. lo truena casi, casi de buenas a primeras. 30 años me costó levantar el negocio y en un año el hijo lo truena. ¿Por qué? Bueno, en parte es porque no sabe cómo funciona, no sabe de qué manera se hacen las cosas, porque nunca se le introdujo. Entonces, es lo mismo. Queremos que ya grandototes se metan a la casa de Dios, se metan al templo, se metan a los negocios de Dios, por llamarlo así, pero de chavo, no, déjalo vivir, déjalo jugar, déjalo dormir, pobrecito, está chiquito, mira, Jacito, mira, está chiquitín. Ya luego deja que él decida. Ahorita es la etapa de jugar, es la etapa que se divierta, déjalo que salga, que goce, que vive. Ya cuando esté grande, ya que él quiera meterse. Pues sí, sabes que va a llegar y ya no le va a interesar. Va a decir, no, qué flojera, a mí que me va a gustar esto, yo no quiero esto, no estoy habituado a esto, no sé nada de esto, porque no quiere nada. Entonces, pues la verdad es que Yeshua les daba una respuesta que sin duda hizo reflexionar a sus papás. En número uno, yo tengo un llamado, yo tengo una misión en esta vida, una misión muy particular. Y eso es algo que debemos de pensar como papás. No son nuestros hijos, son los hijos de Dios. ¿Qué misión les habrá dado Dios a tus hijos? ¿Qué misión tendrán? No sabemos todavía, tal vez quisiéramos algo, pero lo que sí es que tenemos que tratar de que ellos se presenten delante de Dios pues lo mejor capacitados, lo mejor preparados, con ese gusto de quererlo hacer. No cometamos el error que muchos padres han cometido de dejar que él decida ya cuando sea mayor de edad o no sé qué edad. Por supuesto, no asfixiarlo, no ahogarlo, no saturarlo, encontrar el equilibrio, pero no nos podemos pues desentender. Y eso se los hace recordar Yeshua. Ok, pues ahora sí que soy tu hijo, pero también tengo una misión, soy el hijo de Dios y tengo que estar en los negocios de mi padre. Y dice el verso 51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Fíjense cómo ven aquí que Yeshua se sujeta a las autoridades que se establecieron para él en ese momento. O sea, que no era un rebelde, les dijo, no, ¿sabes qué? Yo me voy a la congre, ahí se ven, me vale gorro. Porque también hay casos así, ¿no? De chavos ya, de que, pues yo me voy al grupo de tal, ¿no? A la alabanza, yo me voy a eso. Y lo estoy haciendo para Dios. O sea, como que yo justifico mi desobediencia a mis papás o mi actitud con mis papás porque estoy sirviendo a Dios. Así que, chavos, pues esa no se las va a creer nadie. Tienes que cumplir con las dos. Y aquí dice, volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Dice, y Yeshua crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Sí? Entonces, aunque no se detalla, no sabemos qué pasó con exactitud durante 18 años en la vida de Yeshua, es evidente que Yeshua creció en una vida cotidiana. Seguramente como el hermano mayor tenía que ayudar a su padre o al que consideraban su padre, a Yosef, en la carpintería, en los trabajos. Es muy probable, y yo me inclino a pensar, ya lo veremos después, que Yosef muere en ese periodo de tiempo. O sea que Yosef murió muy joven y Yeshua tuvo que asumir la responsabilidad de hacerse cargo de la familia, tanto de los hermanos como de la mamá. Y nada más para dar un ejemplo adelantándome, ¿cómo podemos pensar en esto? Número uno, porque no se le vuelve a mencionar a José en ningún pasaje más. Dos, pues cuando están crucificando al que consideraban su hijo, ni modo que no estuviera. ¿Estamos de acuerdo? Cuando Yeshua está siendo crucificado, le dice a Yohanan, he aquí tu hijo, le dice a Miriam, he aquí tu madre. Le encarga a su mamá, a un discípulo y no a su propio papá, al que consideraban que era su papá. Entonces, Yosef no estaba ahí. Y no creo que se hayan divorciado, ¿verdad? Entonces, debió de haber fallecido en esa época. ¿A qué se dedicó Yeshua durante esos 18 años? Porque pues de repente hay historias ahí fantasiosas, que si se fue a la India y que Jesús de Cachemira y que se fue acá con los gurús más picudos de China y que cuando regresó, pues ya por eso era una eminencia, iluminado y pues que ya se la sabía de todas, todas. Claro que no. Es lógico, la evidencia interna nos dice que era conocido por todos, no dicen los mismos fariseos, no está aquí su madre, no están aquí sus hermanos, y los mencionan por nombre. O sea que se sabían hasta el nombre de los hermanos. Sabían quién era Yeshua, sabían en dónde vivía, ahora sí que le sabían el número a la casa. Entonces, creo que llevó un desarrollo mental, físico y social de manera armoniosa, como cualquier individuo que quiere servir al Eterno, creo que debe de tenerlo. Es un equilibrio en ese sentido. Y esto también es importante porque en las mitologías griegas y en estas cuestiones de deidades romanas, pues siempre la vida de estos seres pues era así como un misterio, y había leyendas de que un rayo le cayó o que si tomó algo, y que de aquí no hay esas cosas raras, extrañas. Yeshua creo que creció como un individuo con un equilibrio emocional, físico, mental, normal, como creo que es, como debería de ser de alguien que sirve al Señor. Es decir, no hubo situaciones que al menos reflejaran, que lo marcaran y que ya lo desequilibraran mentalmente o que estaba mal de la cabeza. O sea, a veces pasa en la vida situaciones drásticas y pues te dejan ahí tocado, te dejan emocionalmente mal, y tiene que haber una restauración para poder servir al Señor. Porque si no hay un equilibrio en ese aspecto, pues puede ser complicado. Bueno, pues vamos a darle gracias al Señor. En este capítulo creo que hemos visto que las buenas nuevas en nuestra vida implican reconocer primeramente que necesitamos un Salvador, que necesitamos de alguien que nos rescate. Así que vamos a orar y pedirle a Dios, si hay alguien aquí que tal vez no haya tomado esa decisión, que no haya reconocido que necesita un Salvador en su vida, pues creo que es el momento más propicio para hacerlo y para reconocer que no hay mejor noticia en tu vida y en mi vida que el que Dios haya mandado un Salvador a nosotros, porque sin Él nada podríamos hacer.